Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hablamos a continuación de educación, como cada martes, y lo hacemos con nuestra experta pedagoga del Centro Educa Nature de Vitoria, María Campo. Hola, María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de autonomía de los más pequeños. Vamos a ver cómo entendemos y cómo explicamos a los padres y madres que nos puedan estar escuchando la importancia de que sean ellos y ellas, los niños, quienes asuman sus propias responsabilidades. Así que, si te parece, para centrar el tiro, lo primero vamos a definir qué es autonomía, porque la autonomía no es solo la capacidad para desenvolverse en el medio, es decir, no solo hablamos de movimientos, ¿no?
Eso es, eso es. O sea, efectivamente la autonomía es algo más, ¿no? O sea, no solamente es movernos en un espacio, sino es tener la capacidad, ¿no?, para hacer cosas por uno mismo.
¿Por qué es importante, María,
sí,
que desarrollemos, bueno, o que de alguna manera motivemos, incentivemos a los pequeños en esa autonomía?
Mire, yo creo que lo más importante es que la autonomía, hemos comprobado cómo desarrolla en el cerebro unas capacidades mucho más allá o no simplemente el que sean capaces de hacer cosas por ellos mismos, sino que cuando una persona es autónoma, es capaz de moverse, es capaz de hacer, en realidad desarrolla también seguridad emocional, ¿no? Capacidad de superación, tener la confianza de salir de su zona de confort. Hay muchas más cosas, ¿no? Nos estamos encontrando cómo es verdad que por las circunstancias sociales que tenemos, en muchas ocasiones se ha trabajado con, o sea, muchas familias lo que hacen es, pues, sustituir a los niños. O bien por, hay dos puntos importantes que están generando una falta de autonomía y que, por lo tanto, estamos viendo que esa falta de autonomía supone luego falta de capacidad de superación, de esfuerzo, de salida de zona de confort, de seguridad emocional. Entonces, los dos puntos que están generando la falta de autonomía, que me parece importante que reflexionemos sobre ello para que lo afrontemos y lo intentemos de alguna manera, pues, dar solución, ¿no?
Sí, ¿cuál
una es el tiempo, la falta de tiempo, porque es verdad que, claro, que sucede que cuando los niños son pequeños, hacer las cosas por sí mismos les implica un tiempo mayor que al adulto. Y para eso hace falta que el adulto tenga tiempo y paciencia para dejar que el niño haga, ¿no? Es decir, si tú a un niño cuando es pequeñito, pues hacia los 2 años, le empiezas a decir, por ejemplo, bueno, pues coge tú, prepárate, o lleva la ropa al cesto, a lavar, o prepárate tú la mochilita, ¿no? Coge tu mochila, ponte tus zapatillas, vístete. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que al adulto hacer eso le puede costar 5 minutos. Al niño igual le cuesta 20, por poner un ejemplo. ¿Qué sucede? Que si no tenemos tiempo, andamos agobiados a la mañana, pues el adulto lo que hace es hacérselo al niño.
Claro, sustituirle. Quita que lo hago yo.
Efectivamente, eso es. Eso es un motivo. Entonces, quita que lo hago yo, lo sustituyo porque no tengo tiempo para que tú lo hagas. Entonces, me compensa hacerlo a mí. Y además, yo lo voy a hacer a la primera
y mejor.
Lo voy a hacer bien. Sí. Eso es. Muy bien, Susana.
Ya me lo sé, ¿no?
Entonces, ya, efectivamente, entonces dejarles a ellos es implica más tiempo y que encima no lo hagan como lo tienen que hacer y que muchas veces tengamos que estar detrás, ¿no? Y luego otro punto importante que también está sucediendo, pues es la sobreprotección. Un pobrecito, mejor para que duerma un poco más, le dejo un rato durmiendo y luego ya le hago yo lo demás porque si no, no llegamos, ¿no? O para que, o como, claro, el niño empieza a hacerlo y cuando a uno no le sale una cosa, pues muchas veces se enfada, se frustra, se agobia. Pues para no verle sufrir o para no verle enfadado o para no tener un conflicto, pues lo evito y ya lo hago yo y ya está. Ya aprenderá, que es pequeño, ¿no?
Ya,
esa frase
ya
de,
bueno,
ya tendrá tiempo. Sí, mira, las dos hemos ido a la vez, ¿no? Ya tiene tiempo, ya le llegará el momento. Claro, cuando ya llega el momento, porque ya son mucho más capaces, porque es verdad que hay una edad en la que probablemente pues sean más capaces y les cueste mucho menos, entonces no tienen otra capacidad importante, que es el hábito. No tienen el hábito, no tienen la capacidad de de esfuerzo, de intentarlo, estoy acomodado, no salgo de mi zona de confort, estoy acostumbrada a que me lo hagan, ¿para qué? Ya me lo harán, ya vendrán detrás, no
Oye,
me compensa esforzarme.
qué frustración
O sea,
para todos estos sobreprotegidos que no han hecho nada nunca cuando luego les toque, pues yo qué sé, irse a vivir solos, estudiar fuera y enfrentarse a la realidad cotidiana.
pero fíjate, Susana, lo estamos empezando a ver antes, porque siempre, yo creo que como padres muchas veces se dice, o como adultos a veces dices, bueno, luego ya cuando sea más mayor, cuando le toque trabajar, cuando tal, pues es que ya les empieza a pasar antes. Empezamos a encontrarnos en últimos ciclos de primaria, principios de secundaria, en la que los chavales tienen que tener desarrollada la autonomía,
Claro.
la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, el haberse frustrado y equivocado, porque sí, porque no todo se les va a dar bien, porque en algún momento se van a dejar algo cuando no se lo tenían que dejar, se les va a olvidar en el examen una cosa que habían estudiado, se van a tener que enfrentar por ellos mismos a cosas que no les salen porque no tienen tanta capacidad, porque no somos virtuosos en todo. Y entonces todo eso es una complicación importante porque el profesorado, la sociedad, ya te va a exigir que seas tú capaz.
Claro.
Digo temas académicos, como diría el ir a fútbol. O sea, la mochila se la tienen que preparar ellos. Si no se la preparan o se dejan algo, puede tener unas consecuencias. Y claro, si eso no lo hacen, pues la consecuencia la empiezan a vivir. Quiero decir, ahí es cuando realmente se sienten desprotegidos. Yo les suelo decir a los padres, no es mucho mejor que ahora que son pequeños, en algún momento se equivoquen y estamos nosotros para acompañarles, que dejarles solos y desprotegidos en un momento ya en el que les toque tenerlo aprendido y que tú ya no puedes estar, tú no puedes entrar al
Claro.
banquillo a vestir a tu hijo. Es que no
Exacto.
puedes entrar.
Y me estaba
O
acordando,
sea,
según te escuchaba, María, de esos chats de padres, de mi niño se ha dejado los deberes hoy.
sí.
¿Alguien puede? Pues mira, a lo mejor es más educativo que si se ha dejado los deberes, se aguante la bronca al día siguiente y aprenda.
Por supuesto, por
Que
supuesto.
no
Que
soluciona solo
sean,
entre los padres.
efectivamente, efectivamente. O es que tiene dudas, si tienen que entregar tal cosa para tal día, pues
Pues
si
haberse
tiene duda,
enterado, claro,
que
y si no, que
lo
pregunte.
primero que se las apañe, eso
Que
es. O
pregunte
sea,
en
que
clase.
él pregunte en clase, que pregunte por email a sus compañeros, si no tiene posibilidad, pues al día siguiente tendrá que apechugar. Si tiene duda, mira,
Sí.
ante la duda, pues estudia o prepáralo, que igual
Eso
lo tienes que
es.
entregar dentro de 2 días. Bueno, pues mira, eso que has adelantado, pero ten recursos, tú. Que el padre, ¿qué puede hacer en ese caso? Porque tampoco es pasar a los extremos, decir, ay, eso les apañé el solito. No, o sea, el padre tiene que guiar. Quiere decir, pues dale ideas,
Pero no
pero
se
no
lo
le
hagas, pero no
sustituyas.
se lo
No le
hagas. Eso es.
sustituyas.
Pues
Dile, mira,
llama a alguien,
eso es. Que
pregunta
tienes
tú.
duda, pues mira, pues estudia. Y así, si te lo ponen bien y si no también. Que te has dejado las cosas, pues busca solución. Y si no, pues al día siguiente afronta, decir,
A
mira, es que me
pechuga.
dejé en clase y no me he enterado. O porque al final, es verdad que en ese momento la consecuencia puede ser que recibas una comunicación por parte del profesor diciendo que el niño no ha hecho, o que recibas un examen que no le ha salido tan bien porque no ha estudiado a tiempo,
Claro.
pero todo eso le va a enseñar, le va a aportar. O sea, al final ese es el aprendizaje, ¿no? Y de verdad que es algo que estamos detectando cada vez más, esa falta de autonomía por los dos puntos que decía, por el miedo a exigir y a que los niños se puedan frustrar y querer sobreprotegerles, y por la falta de tiempo. Entonces, siempre apelamos, y en este espacio lo hemos dicho muchas veces,
Sí.
que educar implica paciencia y tiempo. Y que también educar significa no sustituir, sino guiar, acompañar. Yo digo, somos su bastón, no sus piernas. Ellos tienen que caminar. Que nosotros estemos al lado apoyándoles y que se apoyen en nosotros, por supuesto, porque la soledad del niño nunca es positiva tampoco. Quiero decir, el niño no tiene que sentirse yo solo conmigo mismo. El niño tiene que sentirse acompañado, querido, guiado. Pero ser ellos, ser ellos. Hablo de esta parte también, porque también tenemos justo casos extremos a veces, ¿no?
Sí.
De niños que están ellos solos en el abismo. Y claro, un niño no tiene esa seguridad emocional para sentirse, ¿no?
No, claro.
Para saber. Entonces necesitan ver que si se equivocan, hay alguien que les va a arropar. Que si tienen dudas, alguien que les va a guiar. O sea, es muy, muy importante. Y entonces es ahí cuando desarrollan seguridad como para superar, como para afrontar, como para decir, me toca hacer esto, puedo hacerlo, confío en que puedo, porque me están diciendo los que me quieren que soy capaz.
Que soy capaz.
Claro, si un niño está solo y el padre y la madre entienden que ellos lo tienen que hacer por sí mismos, pues muchas veces desarrollan unas inseguridades o desarrollan estrategias para solventar esas inseguridades que no son sanas, ¿no? Entonces, el equilibrio está en exigirles y acompañarles con cariño, ¿no? O sea, exigir con cariño. O sea, ellos tienen que hacer, pero a la vez estás a su lado, pues para acompañar, para ser su colchón, como se suele decir, y su paño de lágrimas cuando hace falta, pero ellos son los que lo tienen que ir desarrollando, ¿no? Entonces ya vemos que esta autonomía, que es importante desarrollar cuando son pequeños, influye mucho en un plano del cerebro que es la zona límbica, que es el equilibrio emocional, ¿no? Que no solamente afecta a la parte, vamos a decir, más conductual, sino que afecta mucho al desarrollo de la persona, de su autoconcepto y su autoestima. Por eso estamos dándole importancia especial, viendo las carencias que nos encontramos.
A veces igual son los padres, te pregunto, María, más complicados de convencer de que den a sus hijos esa autonomía que igual los propios pequeños, ¿no?
Bueno, por supuesto. El niño generalmente, fíjate, desde que es pequeño el niño te pide yo solito. Cuando
Sí,
empiezan a hablar, yo solo.
yo solo. ¿Quiero
Y
comer? Sí,
claro,
yo
yo
solo,
solo.
sí.
Claro, y hay veces que le dices, ay, pero es que se va a manchar un montón,
Pues que
que
se
se
manche,
manche.
sí, claro.
Claro, es que si tú cuando tiene motivación para hacerlo solo, no le dejas hacerlo solo, cuando tenga 12 años, que lo que imprime de manera instintiva va a ser vamos a decir, la pereza, no te va a pedir hacerlo, él solo te va a decir, házmelo, mucho
Claro.
mejor, si yo no quiero. Entonces, por eso es muy importante escuchar al ser humano. El ser humano tiene un desarrollo evolutivo. Y los niños te van marcando con sus vivencias, con su, pues lo que para lo que están preparados. Quiero decir, cuando un niño dice yo solo es porque el niño ya es capaz. Ahora, como decía, guiándole, ¿no? Entonces, es muy importante. Sí que es verdad que a los padres muchas veces nos cuesta, pero por lo que te decía, ¿no? O bien por ese miedo, ay, pobre, ¿cómo va a hacer él solo esto? No, no, no le voy a. No, hombre, nosotros tenemos que ir a buscarle. Él no
O
puede
ir
ir
solos
solo a
al
una actividad
colegio, por
escolar,
ejemplo, o
claro,
a una
ir solos al
extraescolar.
colegio, a una extraescolar, bajar a comprar el pan, quedarse en casa unos
Eso
ratitos,
es.
cocinar. No, es que se puede quemar. Bueno, a ver, ciertas cosas igual pueden ir haciendo, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que hay que confiar, que no, nunca hay que subestimar la capacidad que tiene un niño, porque tiene mucho más de lo que creemos. Hay que confiar y efectivamente, pues nos cuesta muchas veces hacerles conscientes. ¿Sabes cuándo se dan cuenta, Susana, los padres?
¿Cuándo?
Cuando tienen el problema,
Ah,
cuando
claro.
dicen, es que claro, es que son incapaces de hacer la cama, es que le pido que haga tal cosa y no la hacen, es que en el colegio me nos ha dicho
Sí.
que nunca lleva la tarea, es
Vamos a
que.
revisar un poquito, mirando para atrás, ¿no?
Sí, eso es. Entonces ahí es cuando se dan cuenta y yo, pues la verdad es que nosotros tenemos una cultura en Educanature de educar siempre por delante, de manera preventiva. Nos vamos a adelantar, no vamos a educar. O sea, hay que tener una actitud proactiva, ¿no? No correctiva. Vamos a hacer las cosas para evitar esas dificultades. Entonces, bueno, sí que es cierto que les acompañamos y les guiamos, pero que muchas veces, pues ya tienen, cuando se dan cuenta, ya es cuando tienen ya, pues el pastel ya un poco ya complicado,
Sí,
¿no? Pero
pues
bueno, siempre
tratemos
hay
de. Sí.
opciones y siempre les podemos ayudar y acompañar.
Ese es el mensaje principal, que todo tiene, afortunadamente, prácticamente todo tiene arreglo y se puede reconducir. Pero si no esperamos, no esperamos a que la cosa se complique y se ponga fea, muchísimo mejor. Pues María Campo, muchísimas gracias como siempre.
Muchas gracias a ti, Susana. Que
Hasta
tengáis
otro
un buen
día, lo
día.
mismo.
Hasta otro día.
Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado.
Te voy a presentar a una de las principales voces del jazz en Euskadi. Se llama Irati Bilbao, es de Durango y hace un par de meses publicó Bloom, su segundo y esperadísimo disco que estamos escuchando ahora mismo. Hasta ahora lo ha presentado en el Festival de Jazz de Córdoba en octubre y en noviembre fueron los primeros conciertos aquí en Euskadi, en el Teatro Barakaldo y en el ciclo Musical Día en Iurreta. En ambos casos colgó el cartel de entradas agotadas, lo mismo que en el Made in Earth Jazz Club en Gijón, en los dos pases que ofreció antes de Navidad. Este sábado, 15 de febrero, apúntatelo porque Irati Bilbao va a presentar Bloom en la sala BBK de Bilbao a las 7 y media y hoy la tenemos con nosotros aquí en COPE Euskadi. Irati, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muy bien. Bueno, supongo que muy contenta con la acogida del disco, ¿no? Mira todo lo que hemos contado.
Sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta.
Bueno, pero este sábado juegas en casa. Yo no sé si eso da tranquilidad o justamente por eso todo lo contrario.
Pues a mí un poco todo lo contrario. A mí, yo siempre cuento que a mí, a la que me da más impresión ver en el público es a mi madre, a mi padre. Entonces siempre les digo que no vengan a primera fila porque me da un soponcio.
Bueno, háblanos de Bloom. Estamos escuchando un poquito uno de los temas. Yo creo que me hables de cuál ha sido tu proceso creativo. ¿Qué querías con este disco?
Bueno, pues lo que quería era seguir adelante con mi proyecto, ¿no? Mi proyecto personal, que bajo mi nombre, pues empezó en 2020, que grabé mi primer disco que se llamaba Begin.
Vaya año.
Y en ese momento yo estaba terminando mis estudios en Musikene y claro, pues las cosas no fueron como yo planeé, obviamente, como nadie planeó, ¿no?
Claro.
Y claro, eso trajo pues una época un poco dura, ¿no? Para todos, pero para los que trabajamos en cultura, pues también muy dura también. Y claro, yo vi que yo había formado un proyecto con mucha ilusión, con gente que estaba a mi alrededor en ese momento, pero que realmente eran de Alicante, de Madrid, de Huesca, de sitios con los que yo no podía seguir con el proyecto, que no podíamos ensayar, que no podíamos seguir adelante. Así que a la vez que nacía, pues moría un poco, ¿no? Y esto pues me hizo darle muchas vueltas, pensar muchísimo si quería seguir con esto, si no. Y cuando respiré un poco y pasó un poco lo más duro y lo más difícil y tal, pues empecé a componer y compuse el segundo tema de este disco, se llama Bloom. Y cuando escribí Bloom, pues le escribí realmente a esto, ¿no? A que a veces hay que tener paciencia y tomar distancia de las cosas y la creatividad vuelve. Uh-huh. Así que pues después de ese proceso de duelo, pues vino esta floración y por eso he querido publicar.
Uh-huh. Exacto. Bueno, tú eres compositora, pero eres también intérprete y este disco demuestra un poco esa evolución, ¿no?
Sí, es verdad que en mi primer disco ya había dos temas míos, pero la proporción ha cambiado, ¿no? De alguna forma. En este disco sigue habiendo, no sé, esa dualidad que hay en mí de mi interés por seguir cantando estándares y clásicos del jazz, que en este caso hay dos estándares arreglados, pero ha aumentado la cantidad de composiciones mías, que en este disco hay cuatro composiciones propias. Y bueno, creo que eso pues sí que marca una diferencia, ¿no? O sea, tienen que ver, pero al mismo tiempo, pues bueno, hay cosas distintas.
Te iba a preguntar, ¿con qué te sientes más cómoda si componiendo, cantando? Imagino que eso es muy difícil, ¿no? Al mismo tiempo que pensaba en la pregunta, digo, me va a decir que ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Es muy difícil.
Pues no, te voy a responder fácil, ¿eh? ¿Ah? Yo prefiero cantar.
Ah, ¿tú prefieres cantar?
Sí, yo prefiero cantar a componer, vamos, muchísimo más, porque componiendo me como la cabeza muchísimo y cantando soy alguien que tengo mucha más intuición y no soy tan cerebral y me dejo llevar mucho más y realmente me disfruto mucho más del proceso cantando. Mm-hmm. Lo que pasa es que componer es bonito porque una vez que terminas algo, pues tienes una gran satisfacción, cuando lo llevas a un ensayo, cuando empieza a coger forma eso que tú tenías en la cabeza, ahí sí que empiezo a disfrutarlo, cuando ya está terminado. Pero el proceso de componer a mí me genera muchísimo estrés, me como mucho la cabeza.
En cambio, el de cantar es más de disfrutar, ¿no?
Sí, yo lo disfruto mucho más. Ya te digo que sí. O sea, tanto en directo como los ensayos, ¿eh? O sea, a mí me gusta cantar y me lo paso bien.
Vamos a escuchar una canción de tu disco. Un tema en euskera, Irati.
Sí, pues es la última canción del disco, la que cierra el disco.
Sí.
Es un tema que al principio no pensaba que iba a incluirlo porque llevaba un tiempo cantándolo como bis de los conciertos cuando empezamos a salir de Euskadi, porque el año pasado estuvimos tocando en Cataluña, en Andalucía, en Galicia, en León, y me apetecía llevar algo en mi idioma materno y empecé a tocar este tema, que lo disfrutábamos un montón en el grupo y empecé a ver pues que la gente, aunque no entendiera ni papa del tema, pues les emocionaba mucho, mucha gente preguntaba por esta canción y para mí significa mucho porque es una canción de Xabier Amurice y popularizada por Imanol Arzabal y Imanol en mi casa ha sido referente y para mí fue mi primer ídolo musical y me hace mucha ilusión que un tema suyo esté en un disco mío, así que en último momento pues lo incluimos.
Y ahí está. A veces, Irati, tú lo sabes, hay gente que dice, oye, el jazz, y lo toma con una cierta prevención porque hay que entender, hay que ser un erudito, hay que tener una cierta cultura musical, para nada, ¿no? En el caso al menos del jazz vocal como el tuyo.
Yo diría que para nada, o sea, realmente sí que hay este fantasma, ¿no?, alrededor del jazz. Creo que también en parte tenemos responsabilidad los mismos músicos del jazz, ¿eh? Creo que también nos gusta un poco esto.
Haceros los
pero eso. Pero realmente todas las muchos estilos han tenido este proceso, ¿no? Pues como la música clásica, que es como en su momento era el reggaetón de la época, ¿no? Como todo el mundo iba a consumir esa música y claro, después se convierte en algo más erudito. Y el jazz en los años 30 era lo que se oía en la radio, lo que todo el mundo tarareaba en su casa quitando el polvo. O sea, realmente no es una música erudita en su origen. Pero yo de verdad animo a la gente a que se acerque mucho más a conciertos de jazz, que en Euskadi tenemos mucha oportunidad, sobre todo en verano, de disfrutar de festivales. Y de verdad lo animo porque, mira, la que fue mi profesora, Débora Carte, solía decir que es imposible que no te guste algo de jazz, porque el jazz es tan amplio como cualquier género, ¿no? Y yo lo pienso mucho en el rock, que hay gente que le gustan mucho los clásicos de los 50, de los 60, y que luego igual no le gusta pues el rock progresivo. Y no tiene por qué gustarte, ¿no? O sea, o eres un fan de Pink Floyd y odias a Elvis, o sea, no pasa nada. Bueno, no hay que odiar a Elvis, ¿eh? Pero
te gusta,
pero
menos,
lo demás,
vaya,
¿no? Exacto, y en el jazz pues te puede pasar lo mismo, te puede gustar mucho más algo que sea un poco un lenguaje más clásico y no tiene por qué gustarte Ornette Coleman, pues lo entiendo. O sea, a mí hay cosas de jazz que realmente pues no me encantan también, ¿no? No tiene por qué gustarte todo o nada.
Uh-huh. ¿Tú qué influencias tienes en tu música que se puede reconocer? ¿Tú a quién escuchas? ¿Qué te gusta?
Jo, pues a mí realmente me gusta, por una parte me gustan mucho los clásicos y soy una gran fan de Ella Fitzgerald, me gusta mucho también Sinatra, la verdad, y pero, no sé, Sarah Vaughan también, por supuesto, Anita O'Day, me encantan los clásicos, pero también escucho cosas de ahora mismo, que hay gente que hace cosas increíbles, cantantes increíbles como pueden ser Cyril Aime, Michael Mayo, Veronica Swift, no sé, Yasmeya Horn, Sara Gasarek. Me encanta lo que hace esta gente que tiene un lenguaje mucho más moderno, que creo que se refleja más en mis composiciones propias, pero los clásicos nunca mueren y están ahí, y a mí me sigue gustando cantar estándares y fijarme en el scat de la Fitzgerald, y ahí está, ¿no? Las dos, esos dos caminos.
Acabas de empezar a presentar el disco, tiene 2 meses escasos de vida, has estado en algunas salas, en algunos festivales, este sábado en tu casa, en la sala de Beca en Bilbao, pero ¿qué agenda tienes por delante? Cuéntanos.
Sí, pues el día 15, como tú has dicho, el día 15 de febrero, este sábado, estamos en la sala BBK en Bilbao, y después el día 22 de febrero estaremos en Hondarribi, en el Itxasetxea Auditorium. Después, en abril, iremos a Santander, en la semana de Pascua, y luego iremos a Sevilla y a Torremolinos también. Uh-huh. Eso es lo que puedo decir de momento.
Y el verano, que es un tiempo muy prolífico en festivales de jazz, aquí en casa.
Sí, bueno, el verano todavía no puedo decir mucho, porque el verano, como se dice, el pescado se vende ahora, ¿no? Como
vale.
El bacalao se vende en enero, en febrero, marzo. Así que ahí estoy esperando todavía a cerrar fechas.
Bueno, pues ojalá, para que podamos disfrutarte aquí lo más cerquita posible. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos de radio, Irati Bilbao, que te vaya fenomenal con este nuevo disco, con Bloom. Y si te parece, nos vamos a quedar escuchándolo.
Es que ricas cosís ya vosotros.
Suriagur.
Euskadi. Estar informado. Con Alborcos Psicología. Su directora, Ángel. Cita con Alborcos Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Y si te preguntas de qué vamos a reflexionar hoy, bueno, pues nos vamos a ocupar de nuestra salud mental, de cuidarla. Y para ello resulta fundamental la educación psicológica. Ángela Magaz, ¿qué tal estás? Buenas tardes, buenos mediodías, como tú quieras.
Buenos mediodías, todavía no hemos almorzado.
Efectivamente, que todavía tenemos hambre ya, ¿eh? Pero bueno. Bueno,
sí, vamos. Sí, sí.
Si te parece, hablamos de la salud mental, pero desde esa perspectiva, desde cuidar la salud mental. Y claro, tú me proponías hacer referencia a la educación psicológica. Y
sí,
la pregunta es clara y evidente. ¿Y esto cómo lo hacemos?
Bueno, pues esto lo hacemos, ya lo estamos haciendo cada vez más. Ajá. Hay información sobre psicología en la cual, bueno, pues nos dan datos sobre cómo funcionamos las personas, desde podcasts hasta artículos, blogs, y esto es algo que cada vez se consume más, en el sentido de que se busca más. Y es un indicador clarísimo de que las personas, bueno, pues buscan recursos para entenderse y, por lo tanto, para no dejarse llevar a veces por prejuicios o por, bueno, pues por manipulaciones externas. Y esto es así, o sea, si sabemos cómo funcionamos, podemos dirigir nuestra vida y podemos entender qué es lo que puede hacer que un lunes tengamos una sensación de abatimiento, de cansancio, si resulta que el fin de semana hemos cambiado nuestros horarios de sueño, hemos realizado más actividad física, o lo contrario, menos actividad física. Bueno, pues entender esto, entender cómo funcionan nuestras emociones, cómo funcionan nuestros pensamientos, cómo tomamos decisiones, cómo funcionan nuestros hábitos. Es decir, aquello que es común a todas las personas y que si sabemos cómo funcionamos, podemos entendernos en situaciones en las que nos sentimos muy bien o muy mal y tomar decisiones respecto a qué hacer en esos momentos. Por ejemplo, algo de lo que se habla mucho es, pues si tienes hambre, no vayas a hacer compras de comida.
Efectivamente.
Porque
vas a comprar más de lo que necesitas, claro.
Exactamente. Esto es algo muy básico, pero que es un dato clave para tomar decisiones de en qué condiciones vas a hacer compras de comida. O, por ejemplo, algo que enseñamos en nuestra consulta el otro día con un adolescente que decía una situación injusta en el aula y yo tenía que defenderme, porque si no, no me hago respetar. Bueno, pues cuando una persona sabe que el hecho de que otra te respete o no, no depende de ti, sino que depende de la otra persona, pues te lleva a tomar la decisión de que dependiendo de con qué persona estás teniendo una relación, puedes decidir no me respeta y sin embargo no hago nada, porque no me va a beneficiar el discutir, el debatir, a veces incluso el llegar a agresiones verbales que son innecesarias y que si encima lo haces con alguien que tiene autoridad, te va a perjudicar. Bueno, pues pensar que el respeto que te tienen los demás depende de los demás y no de ti, pues te puedes llevar a no esforzarte porque te respeten, sino a elegir a las personas con las que te relacionas cuando es posible, en función de que te respeten o no. Eliges a tus amistades, eliges a las personas con las que compartes intimidad, y cuando estás con alguien que no te respeta, que tiene actos injustos, pero que tiene autoridad, pues valoras si te interesa el hacerte, digamos, el defenderte de actos injustos o sencillamente vivirlos, sufrirlos lo menos posible. Bueno, todos son cuestiones que si efectivamente sabes o piensas de una determinada manera al respecto, pues tomas una decisión a la hora de actuar.
Pero,
por ejemplo,
Ángela, sí. Perdón, antes de seguir adelante, para tomar una decisión consciente, si te entiendo bien, hay que reflexionar, hay que conocerse a uno mismo para, bueno, pues para saber cómo proceder. Pero ¿tú crees que nos tomamos el tiempo de esa reflexión, de estar con nosotros mismos, de estar solos, de pensar? Porque vivimos en una sociedad que vamos corriendo, que lo que se nos pide es justamente lo contrario.
Sí, efectivamente. Eso que dices es muy relevante. No hacemos esa parada para conocernos a nosotros mismos. Y yo de lo que estoy hablando es de conocernos no tanto como individuo especial y único, sino conocer cómo funcionamos los seres humanos de forma genérica, por nuestras características. O sea, igual que sabemos que los seres humanos podemos andar, pero no podemos volar, Pues saber que los seres humanos podemos pensar, pero no siempre tomamos decisiones basadas en nuestros pensamientos, sino que en la mayor parte de las ocasiones las tomamos en función del estado emocional y luego las razonamos con nuestro pensamiento. Esto va más allá, ajá, de conocerse a uno mismo.
A uno mismo, sí.
Es un paso previo. Y un paso previo que, en definitiva, por eso comentábamos al principio, se trata de educación psicológica. Educarnos, no solamente saber de geografía, saber de geología, saber de historia.
Como una materia más.
También, uh-huh, exactamente, de psicología, ojo, de psicología y de biología. Porque está muy unido a nuestro funcionamiento biológico. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando de biología. Cuando hablamos de formas de pensar, de relación con nuestro entorno, estamos hablando de psicología, pero siempre interactuando con la biología. Es la persona interactuando con el entorno. Entonces, conocer ese funcionamiento nos va primero a entendernos también a nosotros, lo que tú decías. Y bueno, por supuesto, ese tiempo para la... Yo diría, antes que para la reflexión, diría para la educación. Y en definitiva, yo cuando hablo de esto, lo que trato es de animar a buscar esa información que puede ayudarnos a saber también de psicología. Y de una psicología con un enfoque muy práctico. Uh-huh. Más allá de lo que puede ser la psicología con orientación más filosófica, que al final la psicología parte de la filosofía, sino una psicología muy práctica para que nos sirva como guía para eso que comentas, para entendernos de manera individual y también, sobre todo, para saber cuando vamos a tomar una decisión, de qué manera podemos hacerlo, de qué manera podemos reflexionar y de qué manera podemos ser conscientes de eso que estamos decidiendo para anticipar qué nos puede ir mejor o peor. Y esto es algo que, si lo hacemos así, nos podemos ahorrar muchas consultas de psicología y, lo más importante, nos podemos ahorrar mucho sufrimiento y conseguir más bienestar individual y también mejor convivencia. Entonces, ese tiempo para dedicar, para la reflexión, ese tiempo para estar con uno mismo, efectivamente, pues como bien decías, está un poco en contra de los hábitos que tenemos, sí, de pasar el día
llenarlo de cosas, ¿no? Llenar el tiempo de cosas, de actividades.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues algo que a mí me gusta recomendar siempre es, sea como sea el día que has pasado, dedica unos minutos, no tiene que ser media hora ni 15 minutos, pueden ser en 5 minutos, podemos hacer una reflexión muy extensa o lo suficientemente extensa para entendernos cada día un poquito más. Entonces, esa reflexión del día que te lleva a ver qué es lo que me ha ido mejor y peor. Lo que me ha ido mejor, ¿qué he puesto yo para que me vaya bien? En lugar de hacer algo que solemos hacer, y es ver qué factores externos son los que nos han perjudicado para que nos vaya bien o los que nos han beneficiado. Y ojo, siempre los factores externos influyen, ¿eh? No somos todopoderosas las personas.
Claro, como efectivamente.
Pero aunque nos influyan esos factores externos, también hay una parcela en la que nosotros ponemos nuestra parte. Entonces, si reflexionamos sobre qué he hecho para que me vaya bien el día, pues, por ejemplo, un día es el lunes que yo decía, porque a veces hay lunes fatídicos, pues que tienes más cansancio, que físicamente estás peor. Pues ese lunes puedes tomar la decisión de funcionar con eso que se suele decir, con un perfil bajo. En el trabajo, en la familia, en las relaciones con los demás, que no se me vea mucho, no voy a opinar mucho, no voy a hacer grandes cosas, voy a hacerlo justito. Y de esa manera, pues tienes cansancio o tienes una alteración por el sueño, por la alimentación, y vas a pasar el lunes, te vas a dormir, y al día siguiente probablemente duermes bien, porque no te has agobiado, porque no has podido hacer todo lo que querías, sencillamente te has exigido menos, y te levantas el martes en mejores condiciones físicas y, por lo tanto, en mejores condiciones para hacer otras cosas que pueden requerir más esfuerzo, que pueden ser cosas más conflictivas, si se hace en referencia, pues, a la relación con la pareja, con los hijos, con otras personas. Bueno, en definitiva, decidir cómo voy a pasar el día según cómo me he levantado, con eso, con la pierna derecha o con la pierna izquierda. Y esto, fíjate, bueno, sí, pues es lo que... Parece que es algo muy sencillo, pero como tú decías antes, si no nos dedicamos a pensar en ello y, sobre todo, si no somos conscientes de que conocernos y conocer cómo estamos cada día nos puede llevar a tomar las mejores o las peores decisiones. Siempre con error, porque no podemos garantizar que todo lo hacemos perfectamente y tomemos la mejor decisión. Pero sin ninguna duda, hacerlo de este modo, desde el autoconocimiento y el conocimiento de cómo funcionamos las personas de manera genérica, por ser seres humanos, pues nos va a servir para cuidar eso que parece que está en una situación tan frágil en estos momentos críticos, que es precisamente la salud mental, la salud emocional, nuestro estado emocional.
Que es algo de lo que estamos oyendo hablar muchísimo, que no sé si tenemos muy claro en qué consiste, y que esta información en la que tenemos que, o esta formación o educación en psicología, la deberíamos tener a lo largo de la vida, ¿no, Ángela?
Efectivamente, y esto es algo que en las consultas de psicología, quienes trabajamos con todas las edades, desde la primera infancia hasta la adultez y adultos mayores, pues vemos que, sobre todo en el trabajo con menores entre los 8 y ya adolescentes también, 14, 16 años, es lo que hacemos, les enseñamos a entenderse. Y es fascinante cómo a niños y niñas tan pequeños, adolescentes que están en esa edad de cambio, en esa edad tan crítica, cuando les enseñas a entenderse, muy rápido aprenden a tomar mejores decisiones. Decisiones del tipo, no me voy a meter en líos, voy a hacer esto. A veces me decía ayer una chica, me dice, no, prefiero hacer eso que me dices para que me dejen en paz. Pues es una decisión que es muy oportuna. O sea, no voy a discutir algo con lo que están en desacuerdo. Esos adultos con los que tengo que relacionarme porque resulta que estoy en el instituto, no les voy a discutir esto, no estoy de acuerdo, pero sin embargo, para que me dejen en paz, eso es. Bueno, pues tomar estas decisiones en esa adolescencia rebelde y a veces con mucho fundamento, porque efectivamente a veces hay situaciones injustas en nuestro día a día y en todos los contextos. Bueno, pues hacerlo de esta manera hace que te puedas sentir mejor, que puedas comprender también mejor a las demás personas y comprender que cuando te tratan de manera injusta no es deseable, pero si no tienes opción, insisto, porque esa persona tiene autoridad en esa situación en la que está, pues puede ser mejor a veces el no defender tus derechos, porque no te vaya a ningún lado a defender esos derechos de respeto, esos derechos de ejercer tu libertad, esos derechos que no nos los da nadie, sino que nos lo damos a nosotros mismos. Bueno, pues todo esto nos protege nuestro sistema emocional y nos protege a la hora de actuar. Nos metemos en menos líos, nos cuidamos más y cuidamos más a los demás. Con lo cual, pues bueno, yo desde aquí me gusta siempre animar a aprendamos psicología y aprendamos psicología práctica.
Hay abundancia de información. Según te iba escuchando, hay abundancia de información. Tú animabas a enterarse, a buscar. Pero claro, hay también mucha charlatanería. No sé cómo discernimos la una de la otra.
Bueno, pues yo diría que hay. Yo siempre planteo una fórmula para discernir. Eso que has escuchado, que has puesto en práctica, ¿te ha servido? Incorpóralo a tu conocimiento. Eso que has escuchado, lo has puesto en práctica y no te ha servido, abandónalo. Es una forma científica digamos, de estudio de caso, lo aplicas tú mismo. Mira, nosotros desde Alborcos hemos desarrollado una aplicación en la que proponemos sobre diferentes temas, diferentes maneras de actuar. Y decimos, si actúas de esta manera, lo que anticipamos que te va a pasar es esto. Y con, bueno, pues va a ser algo beneficioso, va a ser algo que puede ser bueno o no, dependerá, o va a ser algo que te va a perjudicar. Y luego proponemos, ponlo en práctica. Es una aplicación muy singular, que estará pronto en las app stores. Ajá. Es muy singular porque precisamente exige, eso que tú comentabas al principio, exige un tiempecito de reflexión. No es esa aplicación en la que haces scroll con el dedo y vas viendo vídeos súper bonitos.
Eso, y rápido, rápido.
Te lleva a parar. Vamos a ver qué tal respondemos qué tal responden las personas que empiecen con los primeros usos, porque de momento solo lo hemos pilotado entre personas próximas, entre clientes de nuestra consulta, pero en definitiva lo que hace es eso. Yo te doy estas opciones desde los conocimientos de la psicología basada en la evidencia científica, profesional, en la experiencia, y ojo, eso no significa que todo sea verdad y que todo esté demostrado, pero ponlo a prueba. Y si lo pones a prueba, ¿funciona? Incorpóralo. Y si lo pones a prueba y no funciona, no lo incorpores, porque una de dos, o es que no sirve o es que a ti no te sirve en este momento de tu vida.
Claro que también puede ser.
Entonces, Eso es. Pero yo lo que sí diría es, no dudes de ti. No digas, bueno, pues es que esto será estupendo, pero a mí no me funciona porque yo soy un desastre, porque yo lo hago todo mal, porque yo no sé, porque he cometido muchos errores, porque realmente he tomado decisiones. No, no te pongas en duda, porque es mucho más probable que lo que no funcione sea ese consejo, esa información, y no funciona o porque no va bien, no tiene un buen fundamento, o porque en este momento para ti no es lo que te sirve. Con lo cual, pues es una manera de discernir entre lo que te va mejor o peor. Y ante la duda, mira, aprende de otras personas de tu entorno que estén en circunstancias similares, que tengan alguna característica similar, y si ahí no encuentras las respuestas que precisas para cuidar esa salud emocional, para conseguir ese bienestar, pues ahí estamos los profesionales.
Como vosotros, desde Alborcos Psicología, Ángela Magaz, muchísimas gracias. Me lo apunto, ya nos darás más detalles, ¿eh?, de esta aplicación.
Sí.
Cuando
sí,
se pueda
sí,
contar.
Es muy chula. En cuanto esté en las App Stores, ni hay que comprarla. Va a ser inicialmente de disponibilidad absolutamente libre.
Pues lo contaremos, claro que sí. Un abrazo, Ángela. Hasta otro día.
Hasta pronto, Agur. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcos Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Uy, sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Look at me, come and whisper what you see. Loosen your lips apparently, manifesting a whole new year. Had a time for a different life. Guess you had some loves and cries. Close my eyes and wish from here.
Nos acompaña Irati Bilbao con su último disco, Bloom, que nos ha presentado hace unos minutos aquí en COPE Euskadi. Si quieres recuperar todos los contenidos que te hemos contado desde las 12:20 de esta mañana, los tienes ya disponibles en la página web de COPE/País Vasco. Ahí nos puedes encontrar.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
La desarticulación de una banda de los Blue de este fin de semana con ramificaciones en Euskadi confirma la llegada hasta nosotros de una de las bandas criminales más antiguas de Estados Unidos. Hace 4 años, la Guardia Civil ya arrestó a varios miembros en Álava en una investigación por un intento de asesinato que se extendió a Cataluña y permitió desmantelar a la entonces cúpula de la organización. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE. Este grupo no es nuevo, surgió en los años 60 en Los Ángeles como un movimiento de autodefensa de jóvenes afroamericanos frente a otras pandillas del mismo origen étnico. Pero es que para nosotros sí lo es, porque no éramos conscientes de su existencia entre nosotros. Vamos a tratar de contar las cosas como son, no para crear alarmismo, sino para saber qué hay y a qué nos enfrentamos. Nos acompaña para ello César Charro, experto en seguridad y en bandas juveniles. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues encantado.
Bueno, ¿esto qué es exactamente?
Bueno, vamos a ver. Nos encontramos ante un fenómeno que en principio no cabría denominar como bandas latinas, sino que esto ya es un totum revolutum de chicos de diversas etnias que se juntan y en principio lo que hacen es imitar, aunque cojan el mismo nombre, lo que hacen es imitar a las bandas de Estados Unidos, Ecuador, todos estos países, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que terminan asumiendo no solo el nombre, no solo la estética, sino que terminan contactando a través de redes sociales con la banda real y formando auténticas sucursales en nuestro país, entre otros, porque recordemos que esta banda de la que hemos tenido noticia estos días con la desarticulación de este grupo está formada, se calcula, por unos 25 o 30 mil miembros en todo el mundo, países tan dispares como Australia, Bélgica, ahora parece que se intentan implantar en España. En fin, el fenómeno está en auge, lo conocemos desde principios de los 2000, pero ahora mismo, bueno, pues están intentando implantarse en nuestro territorio, claro.
Hablabas de sucursales de estas bandas que al final para lo que se juntan y lo que hacen es para delinquir en general, ¿no? O sea, sucursales de delincuencia.
Efectivamente, a ver, de hecho están descritas como organizaciones criminales. La organización criminal, por definición en el Código Penal, es una estructura formada por miembros que tiene una jerarquía y una organización destinada a delinquir y a obtener un rendimiento económico del delito que les permita vivir y seguir ampliando su campo de actuación. En este sentido, son auténticas organizaciones criminales, y aunque estén formadas muchas veces por muchos menores. Uh-huh. Pero, bueno, pues estamos viendo que estos menores al final terminan cometiendo delitos muy graves, homicidios, delitos sexuales, mucho robo con violencia e intimidación, y este es un poco el perfil.
Pues vamos a ver ese perfil un poquito más en profundidad. César, ¿cómo captan a sus miembros? ¿Se dirigen a menores inicialmente?
Pues mira, sí, la estrella de estas bandas en cuanto a reclutamiento es el menor. ¿Por qué es el menor? Primero, porque es mucho más maleable, claro. Lo podemos manipular. ¿Cuál es la ventaja, entre comillas, de esto, de reclutar menores? Pues que la penalidad por sus delitos es muy baja y ellos pagan, son inimputables, claro. Y ellos pagan sus delitos de acuerdo a la ley de responsabilidad penal del menor, que está dirigida en exclusiva a la reinserción. Entonces, pues bueno, no hay penas, son medidas de internamiento, los tiempos son mucho menores, un menor solo puede estar internado un máximo de 5 años, en fin, todo esto hace que, por un lado, sea mucho más fácil regenerar la banda tras cada caída, pues porque al final encuentras otro grupo y no van a estar tampoco mucho tiempo fuera de la circulación. En cuanto a cómo y en qué ámbito se recluta.
¿En qué ámbito exactamente? ¿En qué?
Pues mira, partimos desde los centros educativos, ¿eh? Institutos donde coinciden estos chicos. Ahora, bueno, pues tenemos muchos institutos donde hay una integración de culturas, que es algo que yo también quiero desmitificar. No son bandas latinas. La Ertzaintza y la Unión Europea es la definición ahora mismo aceptada, la de llamarlos bandas juveniles, porque están formados por chicos de todas las procedencias. Vale. Otro sitio donde se surten redes sociales, generalmente vinculadas a un tipo de música, el rap, algunos de los cantantes, de las estrellas de estos movimientos musicales, declaran abiertamente en ocasiones su pertenencia a un grupo o a otro, que muchas veces lo venden como pertenencia a una asociación o a una hermandad, cuando lo que en realidad son, son lo que he dicho, organizaciones criminales. Bueno, centros escolares, redes sociales y zonas donde se juntan jóvenes, zonas de ocio, discotecas, pues un poco dirigidas a este tipo de música. Uh-huh. Ahí ya empiezan a contactar, empiezan a vestir una estética determinada y empiezan a imitar a las bandas de verdad. Insisto, cuando este germen ya está preparado, es cuestión de tiempo que a través de redes sociales terminen contactando con miembros de los diferentes coros, clicas o capítulos, como se llama según la banda, que los asuman dentro de su organización, que ya va a estar a cargo de mayores de edad.
Ya. Oye, una duda, César. Aquí muchas veces se ha negado la existencia de bandas organizadas. La Ertzaintza, los distintos ayuntamientos, policías locales, normalmente siempre lo han venido negando. Yo no sé si esto ha cambiado.
Bueno,
por lo que tú me dices,
tiene que cambiar. A ver, yo entiendo que en los 2000, cuando el fenómeno se empezó a ver y se empezaron a ver pintadas por las calles de estas bandas, pues bueno, yo entiendo que no, que los... Las cosas hay que comprobarlas antes de decir estamos ante esto. Hoy todavía en Euskadi creo que es un fenómeno incipiente, pero al que debemos prestar atención, porque ya lo tenemos aquí. Mira, ahora en este sentido, fíjate, me hablas de un poco del negacionismo de este fenómeno, pero ahora en este sentido, la Ertzaintza, ya a través de la Unidad Central de Investigación Criminal, tiene... a través de un proyecto de divulgación, a través de la comunicación, suele dar sesiones divulgativas sobre este fenómeno en institutos y colegios. Se lo están tomando en serio y tienen grupos ya específicamente encima de estas bandas, de las que han identificado en nuestro territorio 7 al menos.
7 al menos en Euskadi.
Sí, que se concentran fundamentalmente, por eso ayer precisamente estuve hablando con ellos para que me dieran datos ciertos, y se básicamente se asientan en zona, aquí en Vizcaya, zona de margen izquierda, en Álava, Vitoria capital, y en Guipúzcoa, pues donde se han producido las detenciones, zona de Irún, Hernani, Rentería, esas zonas. Es donde tenemos, digamos ahora mismo, el huevo de la serpiente.
El huevo de la serpiente puesta, así que hay que prestar atención y me imagino que actuar, aunque sea preventivamente además, ¿no? Porque como sociedad, ¿qué podemos hacer?
Mira, yo siempre digo, y habiendo sido policía, como he sido durante 30 años, pero yo siempre digo que los problemas de la sociedad no se debe encargar la policía de solucionarlos, sino que debemos poner medidas de prevención. Ahora estamos a tiempo, y yo creo que se están poniendo, acabo de comentarte un poco la iniciativa de la Ertzaintza. Pero creo que aquí hace falta ser transparente, sobre todo que los padres y madres tomen conciencia del problema y hablen mucho con los hijos, que a veces no hablamos con ellos. Tenemos muchas ocupaciones y a veces los tenemos desatendidos. Que, por cierto, también se nutren las bandas de chicos de familias desestructuradas o de padres pues que no los pueden atender debidamente porque están todo el día trabajando. Hablar mucho. Segundo escalón, los colegios, los centros de formación. No se puede, me comentaban ayer, es que hay directores que no quieren que se den estas charlas allí porque dicen que en su centro no. A ver, en su centro, si no está pasando, puede pasar en cualquier momento como en todos. Y tercero sería el nivel policial y el nivel legislativo. Pues igual hay que cambiar alguna norma para contemplar este fenómeno. Pero yo creo que la policía siempre es lo último, porque es la parte de la represión del delito. Vamos a intentar evitar el delito.
César Charro, qué interesante, experto en seguridad y bandas juveniles. Muchísimas gracias. Hasta otro día.
Es que ricasco, agur.
Agur. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora te quedas con Mediodía Cope.